¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les damos un saludo, les damos la bienvenida una semana más a Derechos en el Aire, este programa de Radio Sansueña a cargo de la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura. Y les saludamos desde el control técnico Antonio Doncel, aquí en el micrófono Daniel de la Fuente. Y como saben, bueno, pues estamos ya en diciembre y el pasado día 1 se ha conmemorado el Día Internacional de la Lucha contra el SIDA. En definitiva, pues es una fecha, este tipo de fechas pues siempre sirven para que de alguna manera los medios de comunicación nos ocupemos de una manera especial sobre estos asuntos. Quizá en concreto el asunto de la lucha contra el SIDA ha conseguido abrirse un hueco, digamos, con personalidad propia en los medios de comunicación, de modo que ya no solo es el 1 de diciembre, quizá el día en que nos acordamos de esa enfermedad. Constantemente está presente el VIH-SIDA en los medios de comunicación, pero en definitiva queremos aprovechar esta fecha y para ello, en primer lugar, tenemos al teléfono a Gustavo González. Él es el médico de la Oficina de Coordinación de VIH-SIDA, dependiente del Servicio Extremeño de Salud. Gustavo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, comentaba ahora que esta fecha quizá de una manera especial nos volcamos en el tema, pero ¿estamos de acuerdo en que el VIH-SIDA ya por fin ocupa a diario páginas, que los medios de comunicación realmente se ocupan de ello, o no es así, no hay suficiente atención?
Bueno, para eso trabajamos desde la oficina, tanto yo como mis compañeros, como todos los médicos asistenciales que combaten esta enfermedad, trabajamos todos los días para que no se olvide que la infección por el VIH y el SIDA es una de las principales pandemias, por no decir la más importante, que ha azotado a la humanidad en el siglo XX y en el actual siglo XXI.
Claro. ¿Cuál es la función, cuál es el trabajo de la Oficina de Coordinación de VIH-SIDA?
Bueno, pues la Oficina de Coordinación VIH-SIDA, que se encuentra ubicada en el Servicio Extremeño de Salud dependiente de la Consejería de Sanidad y Dependencia, es una oficina que lo que trata es de coordinar todos los esfuerzos para luchar contra la infección por el VIH y el SIDA en Extremadura. Y entonces intentamos coordinar desde lo que es la prevención primaria, es decir, intentar evitar que las personas se infecten, hasta el coordinar los tratamientos asistenciales o prestaciones sanitarias que se dan en la comunidad autónoma. Pasamos por lo que es toda la fase desde la prevención hasta el tratamiento y la reincorporación social de las personas que viven a diario con el VIH-SIDA.
Por ejemplo, ¿qué entidades prestan servicios ahora mismo aquí en Extremadura? Es decir, ¿quién colabora con la oficina?
Bueno, pues nosotros colaboramos más directamente con tres organizaciones no gubernamentales que trabajan en el campo del VIH-SIDA, fundamentalmente con el Comité Ciudadano Anti-SIDA de Extremadura, CAE, que tiene su sede en Cáceres, que es la única organización no gubernamental que trabaja plenamente con estas personas y específicamente con estas personas, pero también trabajamos con Fundación Triángulo Extremadura, que trabaja con el colectivo de hombres que tienen sexo con hombre en el campo del VIH-SIDA, y luego para intentar llegar a todos los municipios trabajamos también con la Asociación de Universidades Populares de Extremadura para que todas las universidades populares también trabajen en el campo de la prevención del VIH-SIDA. Eso en cuanto a lo que es el campo de la prevención de la enfermedad y de la promoción de hábitos de vida saludable y de vida sexual saludable. Y luego, en cuanto al campo del tratamiento asistencial, el Servicio Extremeño de Salud, como servicio que da prestación a los extremeños, pues la oficina tiene en cada una de las áreas un coordinador. Tenemos 8 áreas sanitarias en Extremadura, pues en cada una de las áreas la oficina tiene un coordinador, que es un médico asistencial, que es con el que coordinamos todas las prestaciones sanitarias que se dan a las personas que viven con el VIH.
Y me pareció que antes comentaba también la parte o el área de inserción de esa persona en la sociedad, ¿me equivoco?
Sí, la inserción sociolaboral también, concretamente CAE. Trabaja con estas personas, no solo trabaja con las personas ya afectadas por el VIH para intentar insertar sociolaboralmente a estas personas una vez que están con el tratamiento correcto, una vez que salen del circuito asistencial. Comité Antisida también trabaja para insertarlas sociolaboralmente.
Claro. Precisamente en unos minutos, en cuanto terminemos de hablar con Gustavo, precisamente vamos a hablar con el Comité Antisida. Gustavo, en esta fecha, y precisamente usted como médico, ¿qué consejos son los que se pueden dar para evitar esa transmisión del VIH-Sida o ese contagio?
Bueno, pues lo fundamental es lo que hablábamos al principio, es la prevención primaria, es decir, es intentar evitar contraer la infección, contraer el virus. Para ello, fundamentalmente, hay que conocer qué es la infección y qué es la enfermedad, y hay que evitar realizar prácticas de riesgo que puedan llevar, que son las que tienen más riesgo de contraer el virus. Actualmente, con los datos epidemiológicos que poseemos, la principal vía de contagio actualmente del VIH son las relaciones sexuales de riesgo sin protección. Por eso, si hay que dar un mensaje claro a la población, es que siempre que mantengamos relaciones sexuales, ya sean hetero u homosexuales, de riesgo, hay que hacerlo con preservativo. Yo creo que es el mensaje más claro que tenemos que dar a la población en general y muy particularmente a los jóvenes, que son un grupo especialmente vulnerable a la infección por el VIH.
Sí, porque precisamente, bueno, repasando algunas noticias aparecidas recientemente, precisamente desde su propia oficina de coordinación de VIH-Sida se explicó que quizá la juventud de entre 16 y 30 años se trata ahora mismo del grupo de mayor riesgo, porque son quienes más prácticas peligrosas se desarrollan o tienen, ¿verdad? Los que menos preservativos usan, beben, se desinhiben, no ponen precauciones.
Exactamente. A nosotros, a los profesionales que nos movemos en el mundo del VIH-Sida, no nos gusta de hablar de grupos de riesgo, porque cualquier persona... ¿Sí? Somos grupos de riesgo.
Claro.
Lo que marca el riesgo no es el colectivo al que pertenezca, sino la práctica de riesgo que realice. Entonces, los jóvenes son una población especialmente vulnerable al VIH porque realizan prácticas de riesgo, relaciones sexuales sin protección. ¿Y por qué es esto? Pues porque los jóvenes de hoy en día, los jóvenes que ahora mismo son adolescentes o adultos jóvenes, no han conocido el inicio de la enfermedad. El inicio de la infección. Ahora mismo la imagen que hay de la infección por el VIH y de la enfermedad del SIDA pues es de una enfermedad crónica que tiene un tratamiento y que la gente no se muere actualmente del SIDA, pero hay que recordarle que el SIDA no tiene tratamiento ni tiene una vacuna que la prevenga. Si adquieres la infección por el VIH, a lo largo del tiempo vas a desarrollar la enfermedad por el SIDA. Y aunque existen ahora mismo tratamientos que lo que hacen es que enlentecen esa progresión de infección a enfermedad, lo que es cierto es que estos tratamientos no curan, es decir, no erradican el virus de tu organismo y que no tenemos ninguna vacuna que, poniéndotela, aunque tengas contacto con el virus, no te infecte. Con lo cual, la única medida que hay es evitar las prácticas de riesgo y, en el caso de que se tengan estas prácticas de riesgo, fundamentalmente las relaciones sexuales, que sean con protección.
Claro. Eso es fundamental. La verdad es que nunca nos cansaremos de difundirlo, pero en fin... Sí que ahora, al explicar, Gustavo, todo esto, ha utilizado una expresión que probablemente él está acostumbrado, pero vamos a explicarla bien, porque es un matiz importante. Una cosa es la infección por el VIH y otra desarrollar la enfermedad. ¿Es correcto? ¿Es así?
Sí, exactamente. No es lo mismo estar infectado por el VIH, es decir, ser una persona seropositiva, que estar enfermo por el SIDA. Cuando una persona tiene una práctica de riesgo, ya sea sexual o de otro tipo, el VIH, con una persona que está infectada lógicamente por el VIH penetra en tu organismo, penetra en el organismo de esa persona. Cuando esto ocurre, cuando el virus está dentro del organismo, el organismo intenta luchar contra el virus, produce una serie de anticuerpos que intentan neutralizar el virus. Estos anticuerpos son los que se detectan cuando se hace la prueba del VIH. Entonces, si una persona tras una relación de riesgo se hace la prueba y tiene anticuerpos, decimos que esa persona está infectada por el VIH, es seropositiva, pero esta persona está totalmente asintomática, es decir, no tiene ningún síntoma, es una persona a todas luces sana, pero ya está infectada. ¿Qué ocurre? Que aunque el organismo trata de reaccionar frente al virus, el virus es un virus que va destruyendo poco a poco las defensas del organismo, poco a poco, mes tras mes, año tras año, las defensas del organismo se van debilitando, la persona está asintomática, pero llega un momento en que las defensas del organismo son tan bajas, hay tan pocas defensas en el organismo que empiezan a aparecer una serie de enfermedades bien sean infecciones o bien sean tumores, que ya empiezan a dar síntomas. Y cuando esto ocurre, decimos que la persona ya está enferma de SIDA. Por tanto, la infección por el VIH y el SIDA no es exactamente lo mismo. Son dos etapas evolutivas de un mismo proceso, que es el VIH.
Eso es, correcto. Y precisamente a mí me parecía importante puntualizar esa diferencia. Por último y para terminar, Gustavo, sigue habiendo mucha gente, hace poco creo que leíamos los datos, gente que que tiene el VIH, pero no lo sabe, lo desconoce, por tanto puede estar teniendo prácticas sexuales de riesgo, puede contagiar. ¿Ya se hacen más pruebas? ¿La gente ya se hace más pruebas?
Bueno, lo que has dicho es una verdad. Por desgracia, la infección por el VIH conocemos, es como un iceberg, conocemos el pico, pero no sabemos bien lo que hay debajo. Efectivamente, por lo que yo he dicho, por la evolución normal de la infección, las personas que se infectan, las personas seropositivas, si no se hacen la prueba, no tienen síntomas, ellos no se encuentran mal, con lo cual no saben que están infectadas. Si mantienen esas relaciones sexuales de riesgo con otras personas que son sanas y no tienen precauciones, las van a infectar. Por eso es muy importante que se haga de manera precoz la detección precoz del VIH, es decir, que nos hagamos la prueba del VIH lo antes posible, una vez que hayamos tenido o hayamos mantenido una relación de riesgo, guardando lo que se llama el periodo ventana. El periodo ventana, ahora mismo con las pruebas que tenemos actualmente disponibles en Extremadura, pues suele oscilar entre 8 y 10 semanas.
8 o 10 semanas, es decir, una vez que se tiene la práctica sexual
desde que tengas una relación de riesgo, hasta que tengas la prueba, debes de esperar entre 8 o 10 semanas, porque antes puedes tener un resultado negativo, pero es falsamente negativo, porque no ha dado tiempo a que se produzcan los anticuerpos que hablábamos al principio. El organismo tarda un tiempo en reaccionar y producir esos anticuerpos.
Y hacerse la prueba es muy fácil.
Hacerse la prueba es muy fácil. La prueba es sencillamente una analítica de sangre que te lo puedes hacer o bien en tu centro sanitario, tu médico de cabecera te la puede hacer sin ningún tipo de problema, o bien acudiendo a el programa que tenemos puesto en marcha en la comunidad autónoma, que es un programa de diagnóstico precoz del VIH, que se conoce como Sal de Duda, donde llamando a un teléfono te dan la cita y de manera anónima, confidencial y gratuita te hacen la prueba fuera del entorno sanitario. Se hace o bien en la sede del Comité Anti-SIDA en Cáceres o en la sede de Fundación Triángulo en Badajoz, por personal especializado, personal sanitario y con apoyo psicológico para el caso de que sea positivo. Y en este caso, en el programa Sal de Duda, la prueba se puede hacer tanto en sangre como en saliva, que el resultado es más rápido.
Claro. Muy bien, pues Gustavo González, médico de la Oficina de Coordinación de VIH-SIDA, muchas gracias por habernos atendido por teléfono y por habernos explicado pues estos consejos que siempre en esta fecha es conveniente dar.
Muchas gracias a vosotros por difundir la información.
Buenas tardes. Nosotros continuamos con Derechos en el Aire y en esta ocasión les vamos a dejar con esta canción de Queen, una canción que se dice que la escribió el guitarrista de la banda, dedicándola a Freddie Mercury en la época en la que se encontraba en los últimos días de su vida debido a que padecía la enfermedad del SIDA. Vamos a escuchar esta canción, quizá de las más emotivas y poderosas de esta banda de rock, Queen.
Empty spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain in the past. Hold the line. Does anybody want to take it anymore? The show must go on. Inside my heart is breaking. My makeup may be flaking,
is painted like the wings of butterflies. Fairy tales of yesterday will grow but never die.
Pues continuamos en Derechos en el Aire, este programa de la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura, aquí en Radio Sansueña. Como saben, hoy estamos dedicándolo a hablar de ese Día Internacional de la Lucha contra el SIDA, que se ha celebrado el pasado 1 de diciembre. Acabamos de hablar con la Oficina de Coordinación de VIH-SIDA y precisamente nos han comentado que una de las entidades, una de las que más activamente trabajan aquí en Extremadura es el Comité Antisida de Extremadura. Así que vamos a hablar con el coordinador del comité, Santiago Pérez, que ya nos atiende al teléfono. ¿Qué tal, Santiago? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, en primer lugar, nos gustaría conocer esas actividades que desarrolla el Comité Antisida de Extremadura al respecto al VIH-Sida.
Bueno, en cuanto a actividades, digamos, generales, nosotros venimos desarrollando todos los años una serie de acciones, o más que acciones, damos una serie de servicios que tienen que ver pues con la atención personal, que tienen que ver con el tema de la formación y que tienen que ver mucho también con el tema de la inserción, tanto la inserción social como laboral. Digamos así a grandes rasgos que tocamos todos estos ámbitos, o todos aquellos que tienen que ver con el tema de la infección por VIH. También hablamos de sensibilización, hablar un poco también de la lucha contra el estigma, contra la discriminación, etcétera. Refiriéndonos un poco a las actividades ya más concretas del Día Mundial de Lucha contra el SIDA, del 1 de diciembre, pues como siempre venimos realizando, se ha realizado un acto institucional en la Asamblea de Extremadura, que es un acto central a través del cual pretendemos llegar, pues a través de los representantes del pueblo extremeño, a todos los extremeños, y en concreto también planteamos un compromiso por parte de las administraciones y por parte de nuestros políticos y las personas, digamos, que pueden o que intenten favorecer recursos y argumentos que faciliten la lucha contra esta enfermedad. Y como digo, centramos un poco en este acto institucional para que de alguna manera haya donde suele haber siempre representación tanto de jóvenes, tanto de colectivos directamente implicados, personas con VIH, personas privadas de libertad, políticos, y bueno, de alguna manera intentamos que haya, como digo, una representación de la sociedad y una representación también de las personas que se ven o que están más afectadas en todo este tema. Y luego, bueno, pues se procura también plantear o se pone el lazo rojo, símbolo conmemorativo de la lucha contra el SIDA, y de alguna forma también para que la población general vea y se haga una reflexión respecto al día. Luego también pues venimos desarrollando y se han desarrollado pues exposiciones. Yo creo que otra de las formas también que se plantean como positivas es que recordemos esta fecha también pues con algunas exposiciones, como es la que se ha realizado en torno a unas fotografías sobre el VIH que han hecho personas totalmente anónimas y de manera, digamos, espontánea, sin que tener ningún conocimiento. También una exposición de cómic que hablan, pues bueno, del VIH, y que han tratado el VIH de forma variada, de forma distinta, pero que entendemos que también es interesante. A todo esto también añadir la formación y las intervenciones que se hacen en centros educativos, la formación y las intervenciones que se hacen a través de universidades populares, es decir, se pretende llegar a todos los colectivos, se pretende llegar a los colectivos específicos de jóvenes y también pretendemos llegar a la población general, pues sensibilizando y posibilitando que en este día se hable del tema y además intentando que sea positivo.
Claro, ¿los talleres escolares a qué edades se imparten?
Intervenimos siempre, nosotros tenemos un proyecto dentro de, del CAES, en el que todos los años hacemos intervenciones con jóvenes escolarizados y llegamos a, digamos que solamente lo podemos, porque si no sería muy difícil, podemos posibilitarlo en cuarto de la ESO. Intentamos hacerlo en la mayor parte de centros posibles y se lo ofrecemos a las ciudades más grandes de nuestra comunidad. Ojalá pudiéramos llegar a todos los puntos, pero eso es muy difícil, por no decir en este momento imposible, pero sí que llegamos a Badajoz, a Cáceres, Plasencia, Mérida, etcétera. Y lo hacemos a todos los centros escolares y, como digo, a cuarto de la ESO. O sea, estamos hablando de unas edades entre los 15, los 16, 17 años. Estas son las edades a las que venimos refiriendo y en las que hacemos este tipo de intervenciones educativas, en las que hablamos del VIH, en las que hablamos de educación afectivo-sexual y en las que hablamos también de otras infecciones de transmisión sexual. Y ahora, bueno, pues aprovechamos un poco más estas fechas también para, digamos, centrarnos un poco más y llegar también a otras ciudades, a otras poblaciones, a través de universidades populares o a través de centros escolares, que digamos que no están en el calendario oficial, por decirlo de alguna manera, de nuestras intervenciones. Por lo tanto, yo creo que es un dato, bueno, pues importante y relevante decir que llegamos a una población muy importante de jóvenes escolarizados en nuestra comunidad autónoma.
Claro. Además, población joven, que acabamos de hablarlo con Gustavo González de la Oficina de Coordinación y comentábamos que, bueno, pues que las personas jóvenes quizá ahora tienen menos noción del riesgo que supone la infección por VIH, el posterior y posible desarrollo de la enfermedad. ¿Hay menos precaución ahora en general?
Sí, yo creo que se ha bajado mucho la guardia y esto, digamos que tiene, bueno, no sé si una explicación, pero al menos yo creo que sí que hay una explicación. Estamos en un momento, ya han pasado muchos años o bastantes años desde que aparece la infección, no podemos estar siempre o no se puede estar siempre en un continuo alerta, digamos, o en una alerta máxima en torno a un tema concreto. Sí. Y además, bueno, cada vez son más, digamos, las noticias que salen como que esto está un poco como resuelto o que hay muchas opciones en el caso de que tengas VIH para poder tener una situación totalmente controlada. Y digamos que en parte es verdad. Pero todo esto lo que ha hecho es que se relaje mucho la prevención. Si a esto añadimos que los jóvenes, por el hecho de ser jóvenes, pues les gusta vivir en riesgo, les gusta vivir al límite y esto también hace de que no se perciban las cosas igual que cuando ya tienes una edad un poquito más adulta, pues entonces creo que el colectivo de jóvenes se convierte de manera automática en un sector que de alguna manera tenemos que ser o tiene que ser tratado de manera más cercana y de manera más concreta. Por eso que estamos diciendo, no se percibe como real, no se percibe como cercano y luego hay una relajación. Y además, pues porque en muchos casos cuando hablas con los jóvenes incluso lo plantean como que esto es una enfermedad de adultos, de personas mayores, ¿no? Entonces cuando les haces ese planteamiento, les ves y les haces planteamiento de cuál es la situación real, la verdad es que se sorprenden. Pero si a todo esto añadimos, como digo, el hecho de ser jóvenes, pues nos encontramos con eso, con que es una población que tenemos que tener un especial cuidado y que son una población de gran riesgo ante la infección por VIH.
Claro. Me interesa, digamos, en el día a día del Comité Antisida de Extremadura, me interesa un programa que creo que lleváis a cabo. Es un programa de incorporación sociolaboral de personas con VIH-Sida excluidas o en riesgo de exclusión social. ¿Cómo es este proyecto? ¿Con qué personas trabajáis? ¿En qué ámbito? Explícanos un poco.
Bueno, pues el proyecto de incorporación sociolaboral es un proyecto que surge ya hace un tiempo. En primer lugar, surge ante la problemática que tienen muchas personas con VIH, que de alguna forma no tienen cubiertos ni sus necesidades más básicas, que necesitan ser apoyados y ayudados en cuestiones básicas, como digo, y elementales, y surge, pues, en un primer momento con la creación de pisos tutelados para que estas personas que no tienen estas opciones, que no tienen estas posibilidades, pudieran tener alguna posibilidad real de una incorporación, digamos, social adecuada y, desde luego, posibilitada con todas las acciones y recursos que tenemos a nuestro alcance para que al menos tuvieran alguna posibilidad real de inserción, ¿no? Sí. Esto, de alguna manera, digamos que cuando empezamos a hacer este planteamiento, pues surge el hecho de una necesidad, que no solo es, o que la incorporación, digamos, social, tiene mucho que ver también con el tema laboral y con el tema del trabajo. Entonces nosotros tenemos un proyecto, como digo, de incorporación sociolaboral, a partir del cual tenemos una serie de servicios de orientación, de intermediación, de apoyo, de centros residenciales para aquellas personas que no tienen este tipo de soporte, para que les pueda facilitar todo este trabajo, y durante el tiempo que permanecen con nosotros, los que están en esa situación de tener el piso en el piso tutelado, como aquellas otras personas que están en riesgo, en situación de exclusión y que no tienen tampoco trabajo o que tienen una situación precaria, pues nosotros trabajamos con estos colectivos de manera que intentamos posibilitarles pues una salida al mercado laboral, una salida de inserción social y de alguna manera, como digo, pues darles o buscarles los recursos necesarios para que tengan unas posibilidades reales que en otro caso creemos que sería poco posible. A esto habría que añadirle, y yo quiero añadirle en este momento, algo que en lo que estamos inmersos, y es que pretendemos crear una empresa de inserción para estos colectivos y para este colectivo en concreto, para todas aquellas personas o para aquellas personas que están en situación o riesgo de exclusión, y para que puedan tener desde el inicio una posibilidad no solamente teórica sino práctica. Es decir, lo que pretendemos es que puedan estar contratados, que puedan hacer un trabajo remunerado, que puedan estar en las mismas condiciones que cualquier otra persona, que eso es lo que pedimos. Pedimos normalidad en la en el VIH, y pedimos normalidad, pues también tendremos que posibilitar que esa normalidad sea posible, valga la redundancia. Claro. Así que esa sería un poco, así en grandes rasgos, nuestro proyecto de inserción, proyecto que por otro lado creemos que es necesario, muy necesario, para que estas personas tengan, como digo, alguna posibilidad de inserción real.
Es interesante este último proyecto que comentabas. Por favor, manténnos al tanto, de acuerdo a la asociación, que estaremos muy, muy interesados en conocerlo. Por último ya, precisamente hablabas ahora un poco de que esa inserción es necesaria. ¿Qué grado de aceptación tiene ahora mismo la sociedad respecto a las personas con VIH-SIDA?
Esto es un poco, digamos que es contradictorio, porque cuando hablas con las personas, cuando hablas con la gente, toda la gente ve las cosas pues muy normal, muy tolerante, muy bueno, no pasa nada, tienen todos el mismo derecho, y todo esto como que lo comentamos y parece muy normal. Sí. Pero luego a la hora de que se hagan planteamientos más cercanos la cosa cambia. Yo simplemente quiero recordar un estudio que ha hecho una amiga mía, una psicóloga, que hace poquito lo presentó en un congreso nacional, en el que se planteaba o se veía cuáles eran, digamos, la visión que tenían la población general de las personas con VIH, y hacía preguntas contestaron a preguntas como si les importaría tener a un hijo en la misma clase que un niño con VIH. Y fue curioso como más del 50% de las personas encuestadas respondían que no les gustaría tener a su hijo o a su hija en la misma aula que otro niño o otra niña con VIH. Y es más, de ese porcentaje de personas incluso, casi un 60% dice o decía que estaba dispuesto a cambiar a su hijo o a su hija de colegio en el caso de que hubiera algún niño o alguna niña con VIH. Pero voy un poquito más allá. Cuando la pregunta que se les hacía, que era tan simple como si les importaría ser atendidos en una tienda de cualquier tipo por una persona con VIH, casi un 40% decía que no le gustaría ser atendido por una persona con VIH. ¿Con esto qué quiero decir? Pues con esto quiero decir que a pesar de que parece que todo está más o menos controlado, que estaba todo más o menos, digamos que la sociedad tiene una visión más normalizada de la situación, la realidad es que cuando nos toca de manera más directa, nosotros y nos, digamos que tiene una visión bastante distinta de lo que se plantea cuando se hace de manera general. Por eso yo creo que estamos en una sociedad en la que se sigue discriminando, el estigma y la discriminación asociada al VIH, digamos que es el principal factor o el factor que hace que de alguna forma esto tenga un tratamiento, digamos, especial y que sea algo de una difícil resolución. Por lo tanto, yo creo que tenemos que seguir trabajando, la concienciación de la sociedad es importante, la sensibilización es fundamental y el hecho de seguir trabajando y de facilitar a todo el colectivo de personas con VIH, digamos que esas opciones y esas posibilidades para que puedan tener una vida normal y normalizada siguen siendo prioritarias a la hora de hacer o de determinar este tipo de planteamientos.
Desde luego. Por eso nunca, nunca sobra esa sensibilización, desde luego. Pues muchísimas gracias por haber estado al teléfono con nosotros, Santiago, del Comité Antisida de Extremadura. Enhorabuena por vuestro trabajo y buenas tardes.
Adiós, buenas tardes.
Pues así terminamos el programa de hoy. Volvemos la próxima semana. Les dejamos ahora con este tema mítico de Mecano, el primero quizá que se dedicó al SIDA en esa época en la que todavía el SIDA era realmente una sentencia de muerte, como creo que lo menciona la canción. El fallo positivo, con ello les dejamos hasta la próxima semana. Gracias. El fallo positivo.
positivo anunció el virus que navega en el amor. Avanzan soltando velas, aplastando las defensas por tus venas. ¡Gracias!